Buenas noches, amigos. Estamos nuevamente acá en el Drone Podcast, en la casa de JCI, más conocida como Millennium Falcon. JCI, buenas noches.
Buenas noches.
También tenemos un invitado, bueno, no es un invitado, es en realidad el dueño de casa y también nos ayuda a barrer a veces. Franco Catrín está de cumpleaños. Tenemos que decir,
¡feliz cumpleaños!
¡Oh, hey! ¿Ah?
34 años, no se cumplen todos los días, ya tienes que haber entregado...
Solamente una vez.
Entregado el mensaje y probablemente, si podemos, te vamos a crucificar a los 35.
¿No fue a los 33?
Sí, pero es que este se demora un poco.
Ah, sí, pues el proceso es un poquito más lento. ¿Cómo estás, Franco?
Bien, po. Bien, oye, ¿sabes qué? Lo que hace que parece por la música que se me va...
Sí, bueno, sí, sí. Por eso le vamos a bajar un poquito la música. Y ahora ahí sí. Ya.
Castete dice que ahora está todo impeque.
Sí, vos, pero el problema es que no está por impeque por acá, vos. Oye, espérate, antes de comenzar, Franco, primero nuestro anunciador oficial gordito. De decir las partes donde nos pueden encontrar en la internet.
Bueno, nos pueden encontrar, buscan en Google, colocan Drone Podcast, sí. Y ahí está toda la weá.
Claro, pero en la red, como coloca afán gordito en las redes sociales.
Bueno, tenemos en Twitter... Drone-podcast. Uh-huh. En Facebook, Drone Podcast.
Ajá.
En ¿dónde más tenemos?
¿Dónde más? Ah, sí, la página oficial, po.
dronepodcast.codemonkey.cl. Uh-huh. También tenemos nuestra transmisión en directo, que es a través de ustream.com/channel/dronepodcast.
Exactamente.
¿Ah? Y si quieren donar plata, lo pueden hacer a la cuenta RUT 13261-095-7. Que sería bueno que si lo pudieran hacer transferencia electrónica esta noche, sería muy bueno para mañana poder almorzar.
Exactamente. Así que, hola Franco, ¿cómo estáis? ¿Cómo estaba la semana?
Bien, bueno, yo volví la semana pasada de vacaciones, así que ahí poniéndome al día, retomando el ritmo, pero bien,
yeah. Súper bien. Perfecto, perfecto. Bueno, don Gordito.
¿Qué le pasó?
Tenemos una pauta hoy día nuevamente.
Bueno, tenemos una pauta, déjame meterme en la página de claro, la pauta.
Claro, a la página. es como la Wikipedia, güey. El gran torpedo del siglo, güey.
Bueno, quizás lo primero que...
Más cerca del micrófono, güey.
Quizás lo que podríamos comentar es que Google se metió la...
No, buena. espérate. Pasó el lunes primero. Pasó el lunes primero, pues, bueno, no te adelanté a lo hecho. Pues,
bueno. Si se sale la pauta, tíralo vos.
No, la primera, pues, bueno, los micrófonos de Microsoft.
¿Cuál es el micrófono de Microsoft?
Que Microsoft el día lunes anunció de que iba a lanzar micrófonos que iban a estar powered by Windows 7 Mobile. ¿O no?
No sé, pues. No apareció en la pauta eso, nunca.
¿Cómo que no? Si fue el lunes, pues, weón. Y el lunes pasó hace rato, pues, weón.
Sí, pero nosotros no hacemos.
Gordito, más cerca del micrófono.
No hacemos la pauta por. Por lunes, martes y miércoles, si no hacemos la pauta por nivel de interés.
Ya, ok. Ya, entonces primero, ya, como dice Gordito. Ya, partamos por lo que dice Gordito primero.
Ya, partamos por lo que pasó el lunes.
Sí, primero Gordito, fue... espérate. Ya, ahí sí.
Partamos por lo que pasó el lunes, uh-huh. Que fue el tema de ¿cómo se llama? De los micrófonos de Microsoft.
Los micrófonos, weón.
¿Y cuál es el problema? ¿Son micrófonos?
No, son teléfonos.
Ah, bueno, teléfonos entonces.
Claro, son como micrófonos más inteligentes, pues, con un sistema operativo por debajo.
Ya. ¿Alguien los compró?
Y eso que está sobrio, güey. No, pues si recuerda que recién lo mostraron, pues, güey.
Oye, ¿por qué no lo compraron? Entonces la weá falló, pues. Quebraron ya.
No, pues sí. Oye, gordito, más sería, pues, si estamos tratando de transmitir, estamos tratando de comunicar algo, pues, ya, ya no nos ponga, no estemos hablando como el último stream de la noche, güey.
Ya, no. No, en realidad, hablando en serio, en la feria que se hizo, ¿en qué país se hizo la feria, digamos, de tecnología móvil?
En Eslovaquia.
En España, ¿no?
En España.
Sí.
Microsoft presentó su teléfono. No sé, ustedes, no sé si han visto review ¿cómo se llama? En YouTube o algo por el estilo. Yo, ¿qué les ha parecido el...?
Yo lo que he visto solamente fueron primero las noticias en Engadget. Precisamente porque Engadget está interesado en cuestiones como teléfono, gadgets, PDA y cuánta weá. Del universo. ¿Sí? El hecho es que, y un tema que me gustaría discutir por más rato, que justamente Microsoft está viendo el mercado de teléfonos celulares como un mercado bastante profitativo, o sea, llámese donde hay el dinero. Y bueno, tiene que ser una de las razones por qué ellos están lanzando un teléfono y más encima, exactamente igual que Apple, potenciado por su propio sistema operativo. O sea, estamos viendo una competencia bastante extraña. O sea, primero Google con sus teléfonos con el sistema operativo Android. Estamos viendo también Apple con su sistema operativo que nadie sabe cómo se llama. Y estamos viendo también Microsoft que va a venir con los teléfonos de Microsoft que van a venir con Windows 7 Mobile. Interesante, sí. Interesante mezcla.
No, esta cosa se está colocando buena. O sea, aquí ya de repente vamos a ver teléfonos Atari,
No, es que sabes que tenías razón, gordito. En ese sentido, el hecho que, o sea, los teléfonos ya no solamente son cuestiones para llegar y ponerse a llamar a los amigos, a la bolola, a coordinar los carretes, lo que sea. Estamos hablando de que están empezando a ser un mercado bastante, o sea, los ojos del mercado ya se están empezando a colocar dentro de los teléfonos celulares como ya medios de vida. O sea, podéis colocar notas, ver libros, aunque siempre he dicho de que es súper incómodo ver un textbook web en un teléfono, pero es distinto si tienes un audiobook, por ejemplo. Lo podéis usar para jugar como jugador casual. La misma gente de Apple, de que tiene un montón de juegos que, bueno, son pagados la gran mayoría. Y, o sea, no solamente está viendo el teléfono como un aparato de control de vida completo, sino que ya también colocando en la parte de ocio, entre comillas, para ver fotos, para ver películas, lo que sea. Es un gran plus, güey. Y va encima la gente lo compra, es lo peor de todo, güey.
Claro. No, a mí, en realidad, cuando empecé con estos teléfonos, que fue con un BlackBerry, me acuerdo de haber ido a un matrimonio, un matricidio, y empecé a sacar fotos y las subí inmediatamente a Facebook, ¿cachai? Entonces estábamos hablando con respecto al teléfono de Windows. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de ustedes dos se compraría el teléfono de Windows?
Yo no, al menos. Yo no, al menos. No sé, ¿Franco?
¿Para qué quieres ese teléfono? O sea, es que, de hecho, yo uso teléfono súper sencillo. Si tampoco me compraré un teléfono muy cototo. Además que esto, compadre, o sea, mira, después de que se burlaron del iPhone, y aparecen varios años después con una copia de la misma cuestión, pero...
chafa. No,
chafa. Entonces, no. O sea, prefiero un Android o un iPhone, pero...
No, eso mismo pensamos, te perdemos.
Yo también estoy en la 2. O sea, yo en realidad estoy bastante contento con el iPhone. ¿Ya? Y quizás evolucionaría un Next One.
¿Cuál es eso?
Next One, po. El de Google.
Ya.
Next.
¿Ah? Ya.
Entonces, pero no sé, comprar un teléfono Windows, no, chao, o sea, empezar nuevamente. O sea, por ejemplo, ya, yo los teléfonos que tenía, yo todos los he hackeado, los he jailbreakeado y toda la weá que se hace para... Yeah. Ok.
Pero... sí, pues el Nokia, me acuerdo que le pusiste aplicaciones y tenía hartas buenas, pues.
Sí, no, sí, mira, el Nokia funcionaba bien, pero le encontraba la pantalla muy chica, ¿cachai?
Y tenías que andar con el lapicito, weando.
Entonces, pasé al iPhone y el iPhone, puta, ha funcionado bien. Le coloqué una cuestión de Star Trek y todo el cuento, aunque algunos digan que es flight, pero no es flight. Pasar un Next One, que es un, creo que es una plataforma abierta, digamos, que me permite jugar más con el sistema operativo. Yo sería feliz, pero claro, entrar nuevamente al teléfono de Windows, hackearlo y empezar a instalarle cuestiones.
Claro, porque lo más seguro es que los tipos de Microsoft, bueno, coloquen el teléfono como entre comillas, inhackeable, como el de Apple, pues. Bueno.
Claro, pero esa cuestión es cosa de...
va a ser cosa de tiempo.
Es cosa de tiempo. Sí. No me parece, o sea, yo creo que todas las empresas tienen derecho a sacar sus productos y presentarlos de la mejor forma posible.
Sí.
Ahora, de cuál es la innovación que presenta el teléfono de Windows, es la pregunta. O sea, iPhone en un momento hizo su innovación, ¿no es cierto?
Sí.
Next One.
Se escucharon los grillos. ¿Cuál es la innovación del teléfono de Microsoft? Sí,
claro.
O sea, faltan ahí los sonidos de grillos.
No, porque por ejemplo Samsung, en realidad Samsung ha sacado teléfonos touch screen, entre comillas inteligentes, con hartas aplicaciones, pero de ahí, digamos, innovar ellos no. Y tampoco es su negocio innovar. Pero las empresas que están relacionadas específicamente con sistemas operativos tienen, como entre comillas, la obligación de generar una innovación dentro de sus plataformas tecnológicas.
Exacto.
Entonces, Windows, no sé qué tan innovador ha sido el teléfono.
Yo diría que está haciendo el mismo experimento de Apple, weón.
Es que yo creo que está marcando el paso, weón.
Sí, es que, como te digo,
es como el Zoom. Claro. Es como el Zoom, claro. El Zoom está en el paso, ¿no? se llegó a largo al cohete a los dispositivos móviles, o sea, de reproducción de música móvil. Pues, claro,
llegó a la pura repartija nomás.
Entonces, claro, lo que quedaba
de Apple, pues,
un pedacito de papa frita nomás.
Claro. Entonces,
las migas.
Entonces, no, yo cacho que ya ahí esa cuestión partió con esa implicancia. Ahora, pensemos también que Apple con el tema del iPad también digamos, está en dudas todavía, está en veremos.
Claro, porque no se sabe todavía si es que va a ser un éxito comercial o no, po.
Claro. Aparte, por ejemplo, Steve Jobs también habló, creo que ayer o antes de ayer, no sé cuándo, en Nueva York, con respecto a de que él explicaba por qué él no tenía pensado colocar Flash en el iPad, digamos, que él pensaba que Flash es una tecnología antigua, casi obsoleta, según lo que él mencionó, siendo que en realidad hay muchas aplicaciones, mucho desarrollo que se está utilizando, no solamente a nivel gráfico, sino a nivel de aplicaciones propiamente dichas, con ese sistema, digamos. Entonces, no sé.
En realidad el problema es que si ponen Flash, se hacen al tiro dependiente de otra compañía.
Claro.
O sea, quedan al tiro dependiendo de Adobe, de lo que haga Adobe o de lo que no haga Adobe.
Claro, yo lo encuentro curioso porque, mira, si tú ves la historia de Apple, Apple siempre ha sido acompañado gráficamente por Adobe. O sea, Adobe, yo me acuerdo de haber tenido un LC2, un Mac LC2 de los años, fines de los 80, creo, un LC2 o mediados de los 80. Y, ¿cómo se llama? Tenía Photoshop instalado y todo el cuento antes de que incluso saliera en Windows.
Sí.
Entonces,
pero hay otro factor que es importante, que más allá del tema técnico de que se pueda o no se pueda y que lo incluyan o no, hay algo que Apple quiere controlar y son las aplicaciones. O sea, ellos quieren tener control sobre qué aplicaciones existen, cuál es el contenido que hay para el teléfono. Por ejemplo, ellos prohíben tener algún tipo de máquina virtual dentro del teléfono, cosa de que las aplicaciones tengan que ser siempre nativas. Entonces, si ponen Flash, en realidad lo que estoy haciendo es proveer una plataforma independiente para desarrollo de aplicaciones que no pasaría por los brazos de ellos, que como pasa ahora con las aplicaciones de nativas que hay para el iPhone.
Claro.
Eso es cierto.
Sí, o sea, se entiende, digamos, la estructura comercial corporativa al respecto. El tema está en el usuario.
Sí.
O sea, el usuario al final ya, ok, compadre, se compra su iPhone, se compra su iPad, todo el cuento. Y yo le colocaba, antes de comenzar, le colocaba un ejemplo a J6, ¿cachai? Tengo un primo que el compadre ingeniero agrícola y el compadre, ¿cómo se llama? Controla el regadío de varios predios con una página web. El compadre hace un clic y se empieza a regar en tal parte, por ejemplo. Y toda esa web funciona con Flash, por ejemplo.
Ah, sí.
Entonces el compadre, claro, dice, yo no me voy a comprar un iPhone ni me voy a comprar un iPad porque no puedo ocupar Flash. ¿Me entendí? Entonces, la otra es que el compadre diga, yo que me voy a comprar esta cuestión, pero le voy a pedir a mi primo gordito que me rehackee la cuestión para que el Flash funcione. Entonces, al final, claro, termináis yéndote, entre comillas, al lado oscuro para tratar de hacer funcionar una cuestión que en realidad podría funcionar de una manera, pero que por una decisión comercial, corporativa, no funciona.
Claro. En ese caso, si no fuera por el tema de todas las aplicaciones que hay, yo prefiero mil veces un Nokia N900, que en realidad, por lo que se ha visto, no tiene mayores restricciones. La plataforma de desarrollo de aplicaciones es más o menos común respecto a lo que hay para desarrollo de aplicaciones en Linux.
Yeah.
Ahora, el problema es que el teléfono no está tan extendido y no hay tantas aplicaciones como se puede encontrar por el iPhone. Y lo otro es que aquí en Chile tampoco va a funcionar por un tema de redes, de la red de telefonía.
Sí.
Pero si yo tuviera los dos teléfonos y digamos los dos tuvieran el mismo tipo de aplicación o la misma cantidad de proveedores de aplicaciones, el N900 encuentro que es una plataforma mucho más amplia.
Eso sí.
El N900 ocupa más EMO, ¿no es cierto?
Claro, sí, más EMO 5.
Claro, entonces sí, no hay un
bueno, tema. Y hay una noticia que no sé si están en la pauta, la tenían, que es esta fusión que va a haber entre el proyecto Moblin y Maemo.
No.
Sí.
O sea, yo no tenía en pauta, pero gordito, yo como siempre.
La tenía en la pauta del computador que se me apagó porque se me acabó la batería. Pero no la tenía en la pauta, pero sí, es curioso el tema. O sea, en la semana estuve conversando con un amigo En realidad es imaginario, no existe. Pero el compadre, básicamente estábamos en la cuestión de Maemo o Symbian, Symbianos.
Entonces, ¿tenís Android también? Pues bueno.
Claro, no, pero en caso de Nokia. Entonces el compadre, yo le decía, ya, Maemo es la plataforma abierta, todo el asunto, tú puedes desarrollar y bla, bla, bla. Uh-huh. Y por otro lado está Symbian. Entonces uno decía, bueno, ¿y cuál va a ganar? ¿Cuál los van a echar a correr juntos y el primero que llegue va a ser con el cual Nokia se va a quedar en unos 3-4 años más?
Buena pregunta.
No, lo que hace es que Maemo y Symbian apuntan a tipos de dispositivos diferentes. El Symbian está hecho para equipos no tan poderosos, para tener funcionalidad más cercana a lo que uno esperaría de un teléfono. En cambio, el Maemo, en realidad lo que trata de llevar es como el poder que tú tenías en el escritorio, en un sistema de computación, en un computador de escritorio, llevarlo al teléfono móvil.
Ya. Oye, pero se podría.
Estamos hablando de dispositivos que apuntan a dos lados diferentes.
Claro, lo que pasa, mira, según como yo lo vi, de hecho me puedo equivocar, es de que Symbian es un poquito más genérico. O sea, tiene como su propio kit de desarrollo y Symbian corre en bastantes plataformas al mismo tiempo.
Puede ser.
Sí, es que lo que hace es que eso se empieza a volver un poquito más irrelevante por el tema de Qt. ¿Cachai? La movida estratégica de Nokia de haber adquirido Trolltech para quedarse con la tecnología Qt hace que ellos puedan tener una API unificada para Symbian en este caso y para Maemo. ¿Cachai? Entonces, desde el punto de vista de las aplicaciones que van a haber, perfectamente, en teoría, así en por el lado técnico, se podrían llevar a cualquiera de las dos plataformas.
Exacto, sí.
Mira,
y es totalmente posible, pues. Sí.
Es técnicamente posible, sí.
No, yo creo que va a pasar eso. O sea, yo creo que lo están. De mi punto de vista, no es que todos tengan que estar de acuerdo conmigo. Yo creo que lo están echando a correr, digamos. Y están, digamos, todavía no han tomado la decisión, en realidad, de qué punto de vista, cuál va a ganar. O sea, lo echaron a correr finalmente, digamos. Entonces. Sí. Ahora, de lo que hemos visto, de cómo han habido sistemas y aplicaciones, digamos, que los de open source siempre la llevan de ganar, digamos, pienso yo.
Mira,
bueno, en este caso sí, forma, son dos plataformas, claro, que hoy día son abiertas. Pero ¿sabes qué, gordito? Yo discrepo a ti, no creo que estén como echando a correr para ver qué pasa. Porque si tú veis desde el año pasado, cuando Nokia empezó a ver cómo trabajar con Intel, lo que están buscando ahí es cómo lograr tener un teléfono mucho más potente, ojalá con hardware de Intel, ¿cachai? Que esté corriendo software de escritorio, como te decía. Y ahí tenía el caso Maemo. Mientras que Symbian va a estar relegado a teléfonos de una gama más
baja.
O sea, entre comillas, más baja, ¿cachai?
Una gama más chafa.
Una más baja, ¿cachai?
Yeah.
Son como dos áreas de mercado diferentes, ¿no? Yeah. Es como Fruna y no sé, ¿no?
Costa.
¿Qué era marca tiene?
Costa. O Sabori, weón. Claro. O sí, que hablamos de los helados.
Cómpeta.
Claro, Cómpeta también, pues weón, le ponen nitrito.
Para los más viejos, que no cachan el, no sé si cachan el chiste, weón. Bueno, pero bueno, continuando con la pauta. Porque, bueno,
igual me gustaría hacer como un añadido de lo que estaban hablando acerca del teléfono de Windows y todo eso. En realidad el mercado se puso bastante interesante con respecto a lo que son teléfonos, porque están todas las compañías, por ejemplo tienes LG, Samsung, no recuerdo si Motorola todavía sigue desarrollando teléfonos, está también está Sony Ericsson, está también y los tres que recién nombramos, justamente Microsoft con el teléfono de Windows, está Apple con su icoso. Y
oye, pero sé que, espera, tengo una duda, ¿no? ¿Sí? Porque yo el tema de Microsoft, en realidad, cuando salió la noticia me la salté.
Ya.
Y ellos proveen el software o también van a proveer el hardware.
Esa es una excelente pregunta. Yo creo que le pasa lo mismo a los de Apple.
¿Cómo?
Lo que pasa es que Apple, en realidad, ellos no, entre comillas, no diseñaron el hardware, sino que ellos compran a sus proveedores, mandan a producir los teléfonos y vuelven. ¿Cachai? Vuelven, sí, claro. Y se vuelven justamente como una carcasa y se venden como el icoso.
Seguro.
Claro, seguro.
Seguro. Ay, yo hacer iPhone, yo no soy de Apple, pero sí. Hago. Tengo esclavos chinos.
Yo creo de que en el asunto de Microsoft va a ser algo similar. O sea, no es como un teléfono genérico que va a tener el sistema operativo de Windows, sino que va a ser como algo bastante parecido. Va a reclutar un montón de proveedores Para la fabricación del teléfono, después esos teléfonos van a volver a Microsoft y se van a vender exactamente igual como los ICOs. O sea, de hecho, por algo también Microsoft tiene su tienda okay, física.
Okay, pero, claro. Pero disculpa, ¿eso quiere decir que el teléfono entonces va a salir con la marca de Microsoft?
Eso va a salir con la marca Microsoft, o sea, exactamente igual. Ahora, la diferencia con Google es que Google es como el menos dañino de los tres. O sea, es el hecho de hacer como una... por así decirlo,
es más claro.
Es el asunto de realizar un convenio con alguien que desarrolle hardware, weón, y que se los termine vendiendo.
Es como si el JCI tuviera un predio y le digas, ¿sabes que tengo semillas para plantar?
Ya.
Y el JCI, yo te cobro 20 lucas porque planté tu weá acá.
Ya.
Entonces yo le paso las semillas a JCI.
¿Semillas de qué, gordita?
De alcachofa.
Ah, ya.
Ya.
Y el compadre me las planta, me las cultiva y me entrega la alcachofa en, no sé, en 3 meses más, por decir. Y el cacho que es lo mismo, o sea, lo que pasa es que Google fue un poco más transparente al respecto. Hablo con HTC y digo, ya, ¿sabes qué más? Aquí tengo estas lucas que me sobraron de la caja chica y el teléfono.
Claro, y más encima, nosotros tenemos el sistema operativo, lo tenemos listo.
Claro, y acá está el DVD con el sistema operativo.
Claro. Oye, ¿sabes qué? Me estaba acordando un dato gordito, me recordaste algo. Lo que pasa es que hay una página que siempre veo, que está en inglés, que se llama cracked.com, y que los tipos hacen como una especie de humor bastante inteligente.
Oh, qué inteligente.
No, la dura, es súper inteligente. O sea, por ejemplo, llegan y te dicen las 5 cosas más X de tal cosa, por ejemplo. Bueno, ahí aprendí que Nikola Tesla, bueno, no solamente era como una mente maestra casi, weón, para haberse echado al mundo. Lo que pasa es que tiene un artículo, que de hecho ellos siempre publican artículos de contribuyentes, y uno dice las 5 razones de por qué Apple es malévolo. Y una de las razones, creo que es la razón número 3, si es que mal no recuerdo, es que justamente cuando se filtraron las primeras fotos del iPhone, hubo un empleado que lo torturaron, y el tipo... finalmente, con todo el asunto de la tortura en cuanto a trabajo, a tortura física y todo eso, el tipo se suicidó.
Sí, pero no me acuerdo. Yo pensé que era un
medio urbano. ¿Había perdido un aparato?
Claro, precisamente ese mismo.
Yo pensé que lo perdió.
Era un medio urbano.
Entendí que lo que...
Claro, que lo perdió y... Claro, y al tipo le hicieron mierda. O sea, el tipo se terminó suicidando precisamente porque Apple tiene una costumbre, weón, de tener... ¿cómo decir? Secretos de negocio bastante más tóxicos que cualquier otra empresa que conozcamos.
Bueno, sí.
Sí, pero es que también los locos, cuando sacan algo, se puede decir que la rompen. Porque,
claro.
Mira, yo me he fijado en muchas cosas. Cuando Apple las saca así, las saca como ya terminada. Cuando otros están recién trabajando en algún proyecto a largo plazo, en donde algún día van a sacar algo por eso.
Claro, yo me acuerdo cuando...
Y eso, disculpa, y eso ha pasado con el OS X, ha pasado con el iPhone,
con el iMac.
¿También?
Sí, con los primeros.
Yo me acuerdo en a fines de los 90, a principios del siglo XXI, cuando yo estaba en la universidad y llegaron los primeros iMac, y nosotros empezamos a cachar el puerto USB.
Las peceras.
No sabía si guardar sándwiches o trabajar, bueno, pero la hueá parecía refrigerador. La cosa es que para nosotros era impresionante pensar en una hueá, el puerto USB. Para nosotros el puerto USB era una hueá así como la raja, donde podías enchufar todo, bueno. todo, y podías tener, por ejemplo, nosotros decíamos, oye, y si enchufáis en línea, si por ejemplo enchufáis una impresora, y de la impresora enchufáis un teclado, y del teclado enchufáis un mouse, y del mouse
enchufáis, weón, un refrigerador, weón.
Entonces, me entendí, era como decir, el puerto USB. Entonces, los compadres no eran.
La gracia
más pulenta que tenía el iMac para nosotros era el tema que no tenía ventilador, sino tenía un disipador de calor. Que la weá era muy cuática porque nosotros tocábamos el disco duro y lo sentíamos frío, man, frío. ¿Ah? Siento que arriba, donde estaba todo el circuito, digamos, de la pantalla, digamos, estaba pero ardiendo, pero abajo el,
sí, pues que
el
justo, disco es que duro estaba frío. Claro, justamente la parte del CRT es la que tiene más calor. No, y recuerdo, me recuerdo que en el instituto donde yo estudiaba...
¿Cómo se llama el instituto?
IPST, Instituto Profesional Santo Tomás, en Talca.
Ya.
En ese tiempo quedaba entre la 3 y la 4 Oriente, en la 2 Norte. Sí, en la 2 Norte. Y me acuerdo que había una sala donde la gente de diseño gráfico ocupaba esas máquinas, y me acuerdo que ocupar Photoshop en esa jugada era, pero, una... Bueno, era una brisa en el viento, sí, onda, sí. Era una máquina que estaba hecha para correr Photoshop.
Sí.
Pero el único problema, bueno, era el asunto de que si tú no sabías el asunto de las combinaciones de teclas, ¿cachai? Del botón y no sé, pues el control H, weón, o el manzana.
Eso en Photoshop se aprende, claro, en una semana.
Sí, el asunto que, como te digo, la memoria muscular de tener que seguirlo haciendo. Mira,
si el único condor del iMac fue el mouse que sacó Apple en ese momento que parecía una sopa y pilla. Esa weá era...
¿De qué porte, gordito? A ver, ¿de qué porte la sopa y pilla?
Puta, era más chica que la mano, weón.
¿De qué porte la sopa y pa?
Era más chica que la mano, entonces uno tenía que tomar la weá así como...
Ah, sí, es que era totalmente antiergonómico, pues, bueno.
Claro, esa weá era insoportable. Oye, pero nos estamos yendo, sí, un poco del tema. Me gustaría retomar un poco la bauta.
Ya, y
una de las cosas que quería conversar con usted era que, por ejemplo, Google se metió la mano en el bolsillo y aportó $2 millones a la... al, ¿cómo se llama? Al proyecto Wikimedia.
No, a la Fundación Wikimedia.
A la Fundación Wikimedia.
Sí, que es la que tiene Wikipedia y otra.
Sí.
Ah, bueno, en realidad, Wikipedia. La que termina todas nuestras discusiones, güey.
Jimbo se fue a vacaciones por un año.
Claro, no. Jimbo, güey, se compró un bote, güey, y se fue, güey.
No, yo considero que es una cosa curiosa el tema este de aportar a... de que empresas que, digamos, entre comillas, se dedican a software privativo sin demonizarla. O sea, estamos hablando súper frío el tema.
Yeah.
De que empresas que en realidad... No trabajan con código libre, ni siquiera con software libre.
O sea, es que trabajan. Google,
o sea, ocupan.
Claro.
Ocupan,
y digamos, también producen.
Y también producen.
Sí, pero no producen al mismo nivel que... O sea, es como para ellos una cuestión de interacción, una especie de mantener un ecosistema. No una cuestión de ser predativo, ni ser, bueno, onda, ser carne, claro, cañón.
Bueno, yo estoy investigando un poco el tema, digamos, porque en realidad... Me pareció curioso. Hablé con...
Ándate, cabrito.
Hablé con Carolina González, que es de Genoa, Chile. Uh-huh. Y preguntándole qué parecía esto, digamos. Entonces ella me dijo, mira, ¿sabes qué? En realidad tú estás súper mal informado. No. Me mandó un link donde aparecen todas las empresas que donan plata a la Free Software Foundation, por ejemplo.
Ya, la FSF, claro. ¿Claro? Y de hecho la lista es pública.
Y la lista es pública del asunto. Uh-huh. Y tú ves de que... hay empresas como, por ejemplo, la misma Oracle, digamos, sí, y otras que donan, o sea, por $33,000 al año, ¿cachai? Todo, uh-huh, asunto.
O también son socios de la misma fundación. Exacto. Y donan su plata, donan sus lucas.
Entonces, uno dice, bueno, pero y si yo me colocara en el punto de vista
de Jimbo.
No, me colocara en el punto de vista, por ejemplo, de una empresa que yo trabajo con licencias privativas.
Ya.
Okay. Yo dono plata, ¿cachai? Me parece simpático, buena onda, todo el asunto. Yo ocupo parte de su código, todo el asunto.
Exacto.
Pero yo no voy a estar dispuesto a pasar parte de mi código. Prefiero pasar plata y no pasar mi código a una causa, digamos, libre. Y ahí está como la reflexión, claro, que una, salía
una,
de todo esto.
¿Una especie de paradigma, tú decís, güey?
Claro. O sea, por ejemplo, ya. Yo puedo donar $2 millones, por ejemplo.
Ya.
Pero yo no voy a pasar mi código... para hacerlo libre.
¿Ya tú decís de que hay una cuestión de moralidad o ética de por medio, güey?
No, es como raro. Porque por una parte...
Pero tú estás hablando de... Espera, disculpa, ¿tú estás hablando de Google?
Sí.
No. Pero es que no, po. Pues si Google ha publicado hartas cosas, po.
No, de acuerdo, pero yo lo veo, no lo veo, lo último que dije no lo veo desde el punto de vista de Google, lo veo desde el punto de vista, digamos, en general, de empresas privativas que donan plata, digamos, a software libre o open source, digamos.
Bueno, tenía el caso de Oracle, pues, bueno.
Claro.
Tenía el caso también de... Tenía, por ejemplo, Nokia, pues, bueno. Claro. Nokia, que también trabaja con componentes privativos y que también dona, paga desarrolladores. Y de hecho, así como saliéndome del punto, Germán Poe en su blog colocó algo así como de cómo envenenar un proyecto de código libre y justamente colocó el caso de Nokia.
Oye, paréntesis a propósito de Germán Poe. El otro día estuve conversando con un amigo de Colombia.
Yeah.
Mi compadre también es linuxero y todos los cuentos. Y le dije, y empezamos a conversar de Genome y todo el asunto. Y le dije, oye, yo conozco un compadre acá en Chile que es Germán Pou.
Yeah.
Y el compadre prácticamente, compadre, se hincó, prendió una velita. Y ahí empezó a hablar de Germán Pou. Claro.
Es el
vacío,
¿no?
Claro. ¿No? Yeah. Y después de prender la velita, ahí recién dijo, mira, voy a prender la velita y ahora recién voy a conversar a Germán Pou. Bueno,
yeah.
Las cagó ese compadre, la raja, todos los cuentos de nosotros. es curioso ese tema, ¿cachai? Porque acá, ¿cachai? Germán, buena onda, todo el asunto, pero como que a veces, no sé, me da la impresión a nivel general,
¿ya?,
de que Germán Poe no le damos como su cierto prestigio, digamos, al respecto.
Es que de hecho, es que el asunto de Germán es distinto, porque Germán es terriblemente, o sea, como persona es súper buena persona. Y
excelente persona.
O sea, te puedes poner a conversar de cualquier cosa y Germán sabe casi de todo, excepto lo que sabe Daniel Serpel, que es otro referente, claro, que todos queremos ser amigos de Daniel.
Un gurú.
Claro, Daniel es un gurú, weón. Un gurú con... weón, claro, es una enciclopedia con dos patas.
Claro, el compadre levita, ¿no?
Camina. Claro, no camina, claro. La tierra no es digna, weón, para tocarlo, weón. Claro. Entonces, por tanto, levita, ¿cachai? Levita. Onda tiene, es como que el weón tiene una especie de ley de gravedad distinta.
Es como el Teo... ¿Cuál es la apellido del Teo?
¿Cuál de todos los Teos?
El compadre que hizo el primer mirror de Linux en América.
Ah, no me acuerdo, weón.
¿Te acordáis, Franco?
¿De quién?
Del que hizo el primer mirror de Linux en América.
Claro.
No.
No, yo no me acuerdo.
Teo Sun San. ¿Qué
otro? Ah, el Teo Dorso, el que hizo el XT2, el XT3 y ahora está contratado por Google para trabajar en XT4, sí.
Claro.
El Teo Dorso, sí, es profesor. Bueno, era profesor universitario y el buen renunció para trabajar en Google. Claro. Ahí tení.
Bueno,
para que vean de que ser geek, weón, y trabajar en esas cuestiones realmente paga, weón.
Sí.
Y pagan bien.
Pagan bien. Todos queremos que nos contrate Google algún momento.
Sí. Para buscar. Para buscar, weón.
Claro.
Para alimentar las palomas que mueven el teclado, weón.
Claro, te vamos a pagar $5,000 para que busques todas las palabras con ñ. Así.
La wea loca, weón. Oye, pero no, en serio, lo que pasa, gordito, es que en esa parte del. En esa parte de Germán tenía. O sea, weón, más que razón, pues, weón.
Sí,
pues. Pero. Ahora, volviendo al tema original, del cual no me acuerdo.
Estábamos hablando de Google y su.
Sí, ajá, sí. Bueno. Lo que pasa es que en el caso de lo que son aplicaciones de código abierto, sé que tú, la licencia, por ejemplo, de lo que es el GPL específicamente, no te dicen de que tú no tienes ninguna obligación ni moral ni ética de devolver ni plata, ni código, ni nada. Lo que pasa es que ahora el asunto de la licencia lo que dice es de que tú debes respetarla. O sea, si tú modificas código, tu obligación debería ser entonces difundir el código.
Claro.
O sea, la idea también es como una cuestión viral. Si tú recibes el código de cierta forma, el código debe seguir con la misma licencia y no puedes llegar y cerrarlo ni nada de eso. Ahora, empresas, por ejemplo, como Google se benefician, por ejemplo, de Linux, porque ellos no han desarrollado ni un kernel, pero sí han desarrollado un sistema operativo sobre ese kernel para poder montar sus máquinas.
Claro.
Y es lo que montan, por ejemplo, para su file system y todo lo que sea.
¿Tú crees que algún día vemos una cuestión que se llama GNU Google?
No sé, pero lo que pasa es que Google es una corporación y ahí donde cuando las cosas parten de ser una empresa, una corporación se vuelven absolutamente más complicadas, porque ya una corporación,
súper complicada.
Claro, cuando tenéis una corporación ya tenéis lo que son los secretos de compañía, lo que habíamos conversado recién hace un rato de Apple, y de hecho, weón, el gran problema es precisamente, weón, tener un pedazo de código desarrollado o un pedazo de hardware desarrollado, ¿eh?, y de que absolutamente nadie más debe saberlo, porque justamente a la compañía no le va a convenir de que se filtre.
Ya, mira, el otro día estuve cotizando unos servidores Google con una empresa acá en Chile.
Ya.
Y me valen algo así como $3,000-$5,000.
Sí.
Más o menos. Uh-huh. Y que básicamente el concepto de generar búsqueda dentro de la empresa, digamos, de la red de la empresa.
Podéis subir documentos y buscar dentro de los documentos. Es que en realidad sé que, bueno, una empresa que genera documentos, esa es la raja. O sea, ¿qué querís, weón? Bueno, onda, no sé, porque de repente, uy, sé que quiero buscar una licitación, weón, del año 96, weón, y la voy a estar en un .doc y no querís buscarlo entre todo tu archivo, weón, tú te metí un buscador y más encima web, igual que Google, weón.
Claro, ahora el tema está en que leí un poco cuál era como el ¿cómo se llama? El contrato que tú tenías al comprar el software, o sea, perdón, el hardware. ¿Cachai? Básicamente es bastante cerrado, entonces tu onda, puta, lo desarmáis y igual te podés meter en un TET y todo el asunto.
Lógicamente, porque es una especie de contrato. A pesar de que dentro hay herramientas libres, porque por el otro lado, ¿cachai? Por arriba, no por debajo de la no por debajo de la mesa, sino que por arriba, en la parte legal. Si ellos ocupan alguna herramienta que sea una herramienta libre, ellos deben de cierta forma, y si la modifican, tener que distribuir los cambios o bien llegar y colocar, reportar los desarrolladores originales.
Ahora mira, Google, bueno, no sé lo que piensa la gente que no está escuchando, pero De mi punto de vista, Google en realidad es bastante...
Es el enemigo a mí.
¿Tu enemigo?
Sí, pero dale tu pensamiento.
Mira, yo lo encuentro desde el punto de vista de productividad para una empresa, para una pyme, lo encuentro bastante como coherencia desde el punto de vista.
¿Pero tú decís del appliance, de la máquina Google que busca, o tú decís del buscador real, del buscador de la internet?
No, buscador en realidad no tanto, pero por ejemplo, esta semana, por un tema laboral, uh-huh, estudié bastante lo que es el trabajo de software de trabajo colaborativo.
Ah, ya. Yeah.
¿Cachai? Entonces, por ejemplo, me di cuenta que de 100 usuarios para abajo, a veces mejor pagar los $25 de una cuenta de Google Enterprise, yeah, que, puta, comprar un servidor, instalar el servidor,
yeah,
colocar, digamos, tu data center o colocarlo en un housing, uh-huh, los cuentos, y tener un administrador de esa cuestión para, no sé, pues 100 cuentas de trabajo colaborativo en la cual tú compartís contactos, calendario, archivos, uh-huh, y correo electrónico.
Claro, y más encima está en Google, que es una tercera persona que no, ni siquiera tenés que, bueno, estar preocupado de eso.
Claro, o sea, yo por ejemplo he hecho esa pega, o sea, yo he estado a cargo de servidores de trabajo colaborativo y en realidad, bueno, es complicado.
Es una macana, pues, bueno.
Una macana, o sea, estás preocupado de los típicos problemas de enlace. El problema es que el enlace ya no es que se te caiga tu página web.
No, ya se cae todo.
Se cae la oficina, pues, o sea, si los compadres no pueden compartir sus documentos, no, sí, pueden...
De ahí te muestra el video, bueno, de los 5 minutos sin internet de unos jóvenes, pues, bueno.
Sí, no.
¿Cachai? termina un poco menos que haciendo la elección del señor de las moscas, pues, bueno.
Claro.
Entonces, pues, un buen corriendo en pelota por la oficina diciendo, bueno, que no hay internet. Claro. Y después cuando vuelven, todos normales.
Entonces imagínate, o sea, por ejemplo, yo ahora en el iPhone tengo un Punch, así como si fuera un Exchange,
yeah,
conectado a mi cuenta no de Google, propiamente gmail.com, sino de pararrayos.cl, pero que, yeah, está montado en los servidores de Google,
yeah,
y tengo, por ejemplo, cambio una cuestión en el contacto y se me cambia
automáticamente. Claro, y lo mejor de todo es que no solamente podía hacerlo a través del teléfono, también podía hacerlo a través de un computador. Gordito se está tomando el vaso equivocado. No, que también podía hacerlo, por ejemplo, a través de un computador. O sea, tenís los contactos en la misma página de Gmail que te sirve para poder leer, sí, para rayos. Pues, bueno.
Franco, ¿qué pensás tú de esta cuestión?
Sí, ¿estamos hablando mucho?
No, está bien. Es que no manejo mucho el tema, así que no. Guardo silencio.
Perfecto.
Bueno, y eso. Esa fue la intervención de Franco.
Claro. No, Franco, quizás hay un tema que quizás nos pueda ayudar y que podemos linkearlo con el... lo que estábamos hablando con respecto a Flash y iPad. ¿Qué, sí, tú has podido ver algo con respecto a lo que es HTML5?
Sí. No. ¿Viste?
No.
¿Viste? Ya van dos votos contra uno.
Dos votos contra uno.
Sí, lo que pasa, claro, es que también dije, chucha, también podría ponerme a hablar de HTML5, pero el asunto es que yo personalmente me declaro incompetente en HTML5.
Yo no cacho nada, sí.
O sea, tendríamos, bueno, de que...
Chiquillo, que no sepa el Franco ni el J6, pero... yo quedé out de HTML cuando yo hacía tabla. Ahora caché que ya las tablas no valen callampa y hay que hacer la weá todo por cada estilo, weón. Y todavía estoy tratando de aprender esa weá y todavía no entiendo ni una mierda, weón. Así que me pirateé DreamHost, o sea, perdón, me pirateé Dreamweaver y con eso hago la weá.
Sí, weón.
Ya, pero no le cuentan a nadie. Pirateé
Dreamweaver, weón. No, en serio, es que lo que pasa es que el asunto HTML5, weón, es como toda la revolución de todo lo que no tenía HTML3, weón, más todo lo que no tenía HTML4, pongámosle Flash y otras porquerías más, weón. Onda, digámoslo sencillo, YouTube, weón, y ver videos a través de internet.
Claro. Ahora,
para mí... O sea, perder el tiempo, en realidad, ver un video, weón...
Gordito, ahí yo estoy discrepo contigo, ¿sabes por qué?
Cuéntame.
Porque yo pienso que YouTube... Yeah. Independientemente de que tú podamos ver videos como el, no sé, pues el perro que habla, así que le aprietan el pescuezo.
Claro.
También podemos ver tutoriales, incluso,
¿sí?,
en un futuro próximo, que según lo que yo hablé con Steven,
yeah,
que mi amigo imaginario, podamos...
Steven,
pues. Sí, Steven Seagal.
Tiene el pelo largo, ¿no? ¿Se coloca colita o...?
No.
Ah, ok.
Bueno, la cosa es que Steven,
yeah,
también está de acuerdo conmigo que en realidad YouTube se puede transformar fácilmente en un videoclub para render películas y todo el asunto.
Sí, pero está el asunto del copyright. Y ahí es una wea que...
Sí, pero Google...
Mira, me gustaría llegar y comentarlo en otro podcast, ¿cachai? Porque, bueno, ya estamos, bueno, casi en la hora. Pero me gustaría contemplarlo, ¿por qué? Porque hay un asunto de copyright, ¿cachai? Y el asunto del copyright, bueno, no es una
cuestión. Blockbuster que... igual, pues.
Sí, lo que pasa es que, como digo, son cuestiones de copyright que dependen de cada uno de los países, ¿cachai? Depende del contenido que presente cada país. Mira, para hacerla corta, en la tienda de PlayStation, en la PSN Store, ¿ya? Tú puedes llegar y descargar, por ejemplo, serie, descargar una película, verla solamente una vez y te sale $4 y comprar la película por 14. La película se descarga y independientemente si tú la compraste de una vez o para verla siempre, la película se instala en el disco duro, pero tú, por ejemplo, terminas de ver la primera película y la weá se borra automáticamente. O sea, llegó hasta el final y se borró. El asunto es que, por cuestiones de copyright, el copyright que funciona en Estados Unidos no funciona en Chile. Por tanto, si tú estás conectado en un computador en una conexión que está en Chile y te metes a la tienda de PSN, lógicamente que la weá te va a decir el contenido no está disponible en su país. O sea, tenés que hacer toda la majamama de hacer parecer de que tu conexión a través de 7 proxies, como dice la gente de 4chan, que pareciera de que fueras desde Estados Unidos.
Ah, pero eso es muy fácil.
No sé, sí, en realidad da lo mismo, podían anonimizar, pueden usar Tor.
Cabros, yo mañana en mi blog voy a colocar cómo pasar como si tú fueras un gringo y no un americano. Como parece en el comercial.
Ya. Bueno, el asunto es ese, y no solamente en PSN, sino que hay otros sitios, por ejemplo en Hulu y en Veo, que podéis ver, por ejemplo, series enteras. Y claro, te conectáis desde una conexión chilense, weón, y te va a decir, no, sabes que el contenido no está disponible. Pero, por ejemplo, he tratado, weón, bueno, y de hecho lo he hecho, de conectarte a través de un proxy gringo. Y, weón, me he puesto a ver, weón, o sea, vi los tres capítulos de la última temporada, weón, de alta definición en el computador, pero, bueno, lentos como ellos solo.
Les voy a dar un dato, cabrón. Si contratan conexión en IFX, pueden hablar con un compadre y pedir que la IP suya sea una IP de Miami.
Mira, no sé, weón, pero...
Piola, no le cuenten a nadie.
Gordito, lo que pasa es que no queremos incitar, weón, a la delincuencia.
No, pues si no es delincuencia.
No, aquí cada uno si puede saber cómo se hace bien, pero la idea es no involucrar a
nadie. Pero si no es delincuencia, simplemente pedir un servicio, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, gordito, es que de cierta forma está evadiendo el copyright y eso, weón,
no, pues... No estoy evadiendo el copyright, simplemente estoy pidiendo a gusto en la hora de que los compadres de los software los servidores... O sea, digan, ah, ya usted está en Estados Unidos y no cachan que estoy acá en Chile.
Vamos a colocar un pitillo, bueno, en cuanto al proveedor de conexiones, bueno, al proveedor de internet, bueno, para navegar tu foro, porque si no te pegan un foro más o menos, bueno.
Relájense nomás.
No, pero, no, en serio, hablando fuera de chiste. O sea, podí tratar de
hacerlo. Oye, chiquillo, se nos cayó la conexión.
Sí.
Ojo, gordito, se le cayó el Ustream. Guau. Wow. ¿Cómo sí, lo supe? Sí, bueno.
Toma, porque yo no cacho nada,
güey. Sí, gordito esta.
Oye, sé que mientras ustedes están hablando, en el chat están hablando de Jingo,
güey. Eso para que veamos,
güey. Oye, Franco, habla algo, güey.
Es que no estoy metiendo los temas que ustedes están manejando ahora, güey.
Pero, sí. Pero coloquemos un tema que manejís, güey.
No, Jingo. Tranquilo, no sé, es que Jingo. Hay que tocar todos los temas, güey.
Oye, ¿por qué no terminamos este tema y Drone Podcast y Windows abajo? Hablamos un poco de Franco, como si está de cumpleaños, todo el asunto. Así como...
No sé, igual, sí, pero sí. ¿A alguien le interesa eso?
A mí me interesa.
Sí. Dediquémosle los últimos minutos a Franco.
Sí.
Pero ustedes me tienen que preguntar, entonces... No, pues yo no voy a hablar de mí mismo.
No te preocupes, yo te voy a hacer algunas preguntas, ¿cachai? Y te voy a... voy a llorar un poco. O sea, me voy a emocionar, así. Bueno, amigos, tuvimos algún problema con respecto a nuestra conexión satelital, porque ya no ocupamos Entel ni Telefónica, esa cuestión ya... Vale, el hongo, nosotros ocupamos un satélite directo.
Directo al espacio.
Al espacio. Bueno, básicamente, terminando el tema con respecto a...
Sí.
Al, ¿cómo es que estamos hablando?
No sé, no me acuerdo.
¿Franco?
Franco tampoco se acuerda.
Ya, terminando el tema entonces. Mira, el último tema que queremos tocar
es Franco.
Nuestro amigo Franco.
Yo por eso voy a buscar una cerveza.
Pero insisto, hay alguien que le interese eso.
A mucha gente, mira.
Franco es un rockstar,
güey. Yo quiero. Me acuerdo cuando empecé con el tema de Linux. A mí me interesaba caleta, pero no sabía cómo poder, de dónde agarrarme para poder aprender. Entonces, yo en ese momento vivía solo, vivía en un departamento de 2x2 metros, que el ángel de la guarda vivía, tenía que dormir fuera del departamento.
Claro, tu conciencia tenía que dormir en el departamento. Claro.
Entonces, en ese departamento, yo me acuerdo de haber empezado a ver TV Nauta. Y tú, bueno, estaba ahí todo el asunto, y yo encontré la raja, bueno, de que podíamos conversar de cuestiones de Linux y que me pudieran enseñar y todo el asunto, y yo aprender y hacer pruebas y todo un cuento. Yo en ese momento justo me había operado de la columna, entonces no podía caminar. Entonces para mí fue como el onda, veía el programa una vez a la semana, y durante toda la semana,
los miércoles,
y durante toda la semana digamos hacía lo que habían enseñado, digamos, para poder aprenderlo bien.
Sí.
Entonces, Franco, para mí...
Sí que sí.
Sí, entonces, para mí, Franco, fuiste súper, súper importante, digamos. No solamente por...
Mirar, ya, pues me debí una cerveza.
Pero tú no tomáis cerveza, porque tú soy Ronaldo.
Sí, también. Sí.
No, obviamente.
Puro Ronin, no. Claro. No, no.
Entonces... Una cuestión, por ejemplo, aprovechando tu cumpleaños, para mí fue súper importante de que hayas colaborado en ese programa, digamos. O sea, para mí fue heavy el tema, digamos, de después de conocerte, porque era amigo del JCI y todo el asunto, y poco a poco habernos hecho amigos. Para mí es súper como importante. Yo te estimo bastante, no creo equivocarme de que eres una excelente persona, porque así he visto de que te mueves, digamos, en el mundo informático. O sea, porque muchas veces uno puede encontrar una persona que sabe mucho, pero el compadre como que trata de alejarse de la gente que le hace preguntas, o que trata digamos de ayudar. En cambio tú no.
Es como Franco en realidad no es reservado en el momento de llegar y hablar de cualquier cosa, o sea, sí. Informática, computación, hablar de cualquier weá, o sea.
Entonces, por eso, Franco, mira, yo sé que te incomoda que hablen de ti de esta forma, digamos, pero, puta, para mí, digamos, eres una gran persona. Y
Hasta el tema de fondo,
yo sé, mira, yo sé que uno no hace nada para cumplir años, uno simplemente los cumple por estar vivo. No tiene ninguna gracia, pero lo que sí uno puede decir de que es importante es que, aparte de tener un año más o un año menos, como se quiera ver, es la gracia de poder tener amigos y haber hecho algo diferente por cambiar este mundo de mierda. Eso es todo.
Oye, gracias. Sé que a mí una de las cosas que me gusta es que, bueno, como el caso tuyo, Fernando, que tú estés contento de ser mi amigo, yo también, al mismo tiempo, también estoy contento de ser amigo de ustedes. Así que es
yo
como
no.
Bien recíproco el sentimiento.
Yo no, broma.
Independiente de que a lo mejor tú me conociste antes, ¿cachai? Me conociste como de otra forma, pero en el fondo, hoy día somos amigos pares, ¿cachai? O sea,
mira,
yo no lo veo así como...
Si algún día necesitas un riñón.
Un riñón de emergencia, weón.
Ahora, no creo que estén muy, muy así como condiciones líquidas,
claro,
pero...
Claro, está un poquito carreteado.
Pero te puede servir para después buscar otro.
Claro.
No, compadre, o sea, súper buena onda la vez que nos recibiste en tu casa y todo el asunto. Fuiste...
Sí, no, sí. No, sí. De hecho, Franco... Bueno, a Franco yo lo conocí hace... Primero lo conocí por correo electrónico y después en un encuentro Linux. Si mal no recuerdo, fue el 2002 o el 2003. No, el 2002.
2001, compadre.
Tiene que, bueno, alguno de esos años, porque bueno, tengo una leve nube de recuerdo en ese tiempo. Y
entonces fue el 2001 porque fue la primera vez que yo participé en el encuentro Linux.
Cáchatela.
Ah, ¿verdad?
Tiene que haber sido el 2001.
Y
que fui como asistente.
Efectivamente. Yo también fui como asistente ese año, pues el 2002 fui como expositor.
No, pero entonces nos conocimos en el 2002 porque cuando yo fui
era expositor. Claro. No, sí, éramos expositores, cuando nos juntamos en la sala donde estaban los computadores. De hecho, creo que hay un video, güey, donde está Eduardo Silva, estoy yo.
Yo tengo el video, sí. Claro.
Me acuerdo el otro día, en el Facebook, un amigo me preguntó, oye, ¿tú soy amigo de Franco, güey? Y yo le dije, sí, ese weón, puta, sí, pues weón, ese weón me dé plata, weón.
Claro. No, en serio, Franco, no, yo en realidad estoy re agradecido por la amistad, porque, bueno, ahí sí un vato bastante, weón, bastante sincero, weón, como amigo, un 7, o sea, bastante sincero incluso porque hemos tenido diferencias incluso más de una vez, sí. Y de hecho, lo que me... Voy a decir públicamente que Franco me ha demostrado de que yo estoy equivocado y lo ha logrado de forma práctica.
Eso.
Empírica.
Cabro, que no escucha JC, bueno, pero esa weá es casi imposible, weón. Bueno.
Sí, es difícil mostrar que me estoy equivocando. Y no es porque piense de que soy perfecto, sino porque algunas veces pienso algunas weas que creo que son así y las digo y.
Bueno, me equivoco. Hay gente así que llevaba su idea y que incluso descubrió un continente como Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón para el
mundo. Claro, y es preferible llegar aquí y te digan, ¿sabes qué, weón? Te equivocaste. Bien, perfecto. Yo todos los días acepto eso.
Mira, a veces es bueno hacer llevar su idea, weón. Si eso no, para mí no es un problema.
Ya.
Para mí el problema es que en realidad no hay ningún problema.
Weón. No, sé que no hay ningún, no estamos puro weón.
Compremos marihuana. Sí, sí,
vámonos de aquí, vámonos. Vamos a comprar marihuana. Bueno, no. Oye, sé que cerremos el boliche por hoy día, ¿sí?
Ya, porque... Oye, le agradezco las palabras, compadre. Oye,
no, pero oye.
Les decía, muy contento de ser amigo de ustedes.
¿Qué fue eso, weón?
Una visita.
Me está mandando mensaje el otro amigo, el que se iba a juntar conmigo a la 11.
está diciendo, oye, ¿dónde está Franco? No, si tenés que decir, bueno, el ajuste al reloj del chileno es más o menos 2 horas.
Claro.
O sea, si te dicen a la 11, a las 9 o a las 12, weón.
Bueno. Ya, compadre.
Oye, mira, antes de irnos están preguntando la noticia. Bueno, nunca llegamos a los 25.
No.
Además que nos faltaron, ¿cachai? Que nos falta esa gente que como que le gusta contar el final de las películas.
Sí.
Y todo, así sí.
Como a mí.
Como que, ¡ay, yo la sé! ¡Pum!
Yo lo he hecho.
Lo lanzan.
Yo lo he hecho.
Sí, ahí aparecieron en el... Por ahí aparece uno.
Ya.
Pero no, van a tener que esperar a que lo publiquen en Firewire, ¿no? Pues ahí voy a tratar de publicar tema de lo que pasó.
Ya,
para que publique algo.
Sí, no, sí, estaba súper malo para publicar. ¿No?
Para que publique algo. No. La Connie la está llevando en este momento.
Sí.
El otro día publicó una hueá técnica con respecto a un boot. No me acuerdo.
No sé, yo no hablo de Franco Wireman porque no lo leo.
Yo lo leo, de hecho lo leo tanto que se gasta la página.
No, yo solamente tengo que reconocer, leo Newbie por los juegos nomás, pero nada más.
Newbie. Ya, compadre.
¿Cerrando entonces?
Sí, pues cerramos el boliche por hoy día. ¿Ah? Bueno, les tengo que anunciar que me mandó un cagazo, pero después lo voy a arreglar. Así que, bueno.
Buenas noches, putos todos.
¿Qué pasó?
No, me mandó ¿Vale? un cagazo. No, después lo voy a hacer. Bueno, buenas noches. Ya. Que estén bien. Franco, está en libertad de acción.